días, bienvenidos a Psicología Hoy. La publicidad, el gran instrumento de la sociedad de consumo, se nutre de muchos principios y conocimientos de la psicología para captar la atención, seducir, convencer y finalmente vender una idea o un producto. Sobre las relaciones entre psicología y publicidad vamos a tratar hoy con la ayuda de dos profesores del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED que están investigando sobre procesos de percepción visual y atención aplicados al campo publicitario. Son pioneros en la utilización de una sofisticada tecnología, el visualizador de imágenes o eye tracking, que permite detectar con precisión qué zonas de un anuncio captan la atención visual del observador. El profesor Antonio Crespo va a comentar algunas investigaciones en las que están trabajando sobre la publicidad del tabaco y en concreto sobre los efectos de los famosos mensajes que incluyen las cajetillas de tabaco. Pero antes, el profesor Raúl Cabestrero nos va a poner en antecedentes sobre los muchos elementos psicológicos que interesan a la publicidad para cumplir su cometido. Con él comenzamos.
Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Estamos una semana más con vosotros a estas horas de la mañana y queríamos comentar un poco hoy en nuestro programa sobre psicología las relaciones que hay entre la psicología y la publicidad. Para ello contamos, además de mi presencia, con la presencia de mi compañero Antonio Crespo, que es profesor del Departamento de Psicología Básica 2 de la Facultad de Psicología de la UNED y que pertenece al programa de Psicología y Publicidad, el programa de doctorado de Psicología y Publicidad. Él, en su ámbito de docencia en el doctorado, trabaja en atención y percepción y exploración de imágenes. Para ponernos un poco en situación, yo quisiera comentar un dato de un estudio más o menos reciente que indica que a lo largo del día un oyente o un consumidor occidental puede llegar a escuchar unos 2.000 elementos visuales o mensajes de unas 500 marcas de publicidad. Y toda esta avalancha se convierte sencillamente en que únicamente 10 de esos elementos son los que van a surtir un efecto en la compra del consumidor. Quizá esto se pone además de relieve ahora en esta época navideña en la que nos encontramos, donde parece ser que las empresas se dedican a hacer una invasión masiva de nuestros hogares con multitud de campañas publicitarias, de ofertas para comprar, etcétera. También nos tendríamos que preguntar un poco ¿qué es la publicidad inicialmente, ¿no? Podríamos decir que la publicidad es una de las técnicas de la comunicación masiva que está destinada a difundir un mensaje o una idea, una marca en los medios para persuadir en la compra a los públicos potenciales, ¿no? En relación con esto, sería muy importante poner de relieve la vinculación que tiene esta ciencia de nueva creación, digamos, con ciencias que llevan una historia un poco más larga, como es la psicología o la sociología, ¿no? Se convierte en algo mucho más importante el entender la publicidad si introducimos elementos de la psicología y de la sociología. En esto también sería importante relacionar el concepto de publicidad con el concepto de propaganda. No nos estamos refiriendo únicamente a la transmisión de información acerca de un producto comercial, sino que en muchas ocasiones lo que se vende es una idea o una sugerencia que puede ser más o menos relacionada con la salud, etcétera. Entonces, eso lo podríamos denominar más propaganda que publicidad, pero que sigue en muchas ocasiones las mismas leyes y que se basa fundamentalmente en los mismos principios. Eh, para adentrarnos más en la influencia que puede tener la publicidad, en la psicología en la publicidad, quisiera hacer un paralelismo entre dos elementos básicos que debemos tener en cuenta en este esquema. Es uno, el individuo, que debe ser el objeto de la publicidad, y otro, que es el producto que se va, o el estímulo que se va a transmitir. Unos factores estarían dirigidos o habría que interpretarlos en función del individuo, y allí podría estar más presente lo que es la psicología social o la psicología de la personalidad, en la que se pretende evaluar el comportamiento del consumidor y tratar de identificarlo como un público objetivo de una publicidad en concreto, y por lo tanto llevar a cabo un diseño publicitario y evaluación de del efecto de esa publicidad en un consumidor concreto. Los factores que más de relieve marajan o tienen en cuenta este tipo de estudios son los factores relacionados inicialmente, habría cuatro factores inicialmente, con las aptitudes perceptivas y con los hábitos de consumo de el comprador diana, ¿no? El comprador objetivo. En este sentido, pues se dedican a estudiar un poco las capacidades que ese sujeto va a tener a la hora de realizar la compra, qué características de personalidad tiene, si es una persona impulsiva, si al contrario es muy reflexiva, y de esta forma poder utilizar la estrategia más pertinente para captar su atención y para conseguir que realice la compra, que es el objetivo final de la publicidad. Otro tipo de factores, un segundo factor, serían el trabajo con las necesidades y las motivaciones. Muchas veces esas necesidades pueden ser transitorias, es decir, imaginemos que acabamos de salir a la calle y hace un frío tremendo, pues al volver a la calle tendremos una necesidad imperiosa de sentirnos calientes, de sentirnos a gustos. En esa situación concreta, en ese momento concreto, cualquier publicidad relacionada con lo que sea el sentirse confortable, el sentirse caliente, el tomar una bebida caliente, tendrá mucho más efecto que las contrarias y además será más intensa en ese momento. Como decía, también puede ser más dirigida hacia cuestiones más de tipo rasgos. Es decir, podemos buscar a sujetos que en sus características tengan este tipo de rasgos, que sean personas más caseras o que se preocupen más por el hogar, etcétera. Pues el público diana será muy distinto pues respecto de esto que aquel que se interesa por salir a la calle, a divertirse, etcétera. Serían las necesidades o las motivaciones un poco más estables, no las del momento. Un tercer elemento implicado es, valga la redundancia, la implicación y los intereses. En este sentido, muchas veces se emplean trucos publicitarios relacionados con las emociones. Por ejemplo, muchos productos de distintas marcas van ceñidos a, por ejemplo, en el caso de la publicidad de los seguros de automóviles o los seguros de la vivienda, van ceñidos a la necesidad por evitar ese miedo que todos tenemos a que nos suceda algo negativo, ¿no? Entonces, emplean esas estratagemas para conseguir motivarnos a la compra de un seguro, etcétera, por el miedo que supone el hecho de poder perder nuestras posesiones. También, como otro de los elementos que se utiliza, es la motivación o la emoción del placer. Todo lo placentero pues también se tiene en cuenta fundamentalmente en productos como pueden ser la venta de cigarrillos o las bebidas alcohólicas o incluso distintos tipos de comida o de situaciones de ocio, ¿no? Lugares donde podemos ir a divertirnos o de vacaciones. Ahí utilizan la estrategia de vendernos el placer, ¿no? como emoción. En otro orden de cosas, también otra de las variables que se pueden utilizar en la manipulación de las emociones es el uso de la sensación de egoísmo y de envidia que puede suscitar el que otra persona tenga un producto o que adquiera las características deseables del consumidor prototípico de ese producto, ¿no? Es decir, el hecho de poder tener productos de un coste elevado, pues genera en las demás personas también una sensación de envidia y de querer adquirir los valores que van asociados a esos productos. Y, por último, otra cuarta variable que está bastante bien asentada es el manejo de las actitudes. Muchas veces la publicidad hace su efecto siempre que estemos de forma vinculados de forma cognitiva con ella. Nosotros buscamos siempre la coherencia con nuestro sistema de creencias. Entonces, muchas veces es importante que la publicidad se convierta en un reflejo de nuestro sistema de creencias para que adapte nuestra atención. Shh. It's oh so quiet. Shh. Shh. It's oh so still. Pasando ya a los elementos basados en los estímulos, podríamos mencionar, tres factores grandes dentro de la publicidad. Uno sería lo que es la atención que debe suscitar, es decir, lo esencial en la publicidad es que capte nuestra atención, porque el recuerdo llegará posteriormente siempre que se haya producido la atención, si es que se tiene que producir, pero si no ha habido esa atención al producto que se nos presenta, nunca podremos llegar a recordarlo. Como digo, también estaría presente el recuerdo. Y por último, como elemento, no en ese orden, pero como un elemento muy importante, la percepción de los estímulos que se nos presentan. En cuanto a la atención, hay variables que tienen un efecto muy importante, ¿no? Como puede ser el tamaño, que muchas veces no es una cuestión absoluta, depende de dónde se encuentre inserto la publicidad, pues el tamaño puede tener mayor o menor efecto. Incluso hay localizaciones en las que el tamaño no importa y otras en las que es de crucial relevancia, ¿no? El color, en este sentido, pues la vinculación que tiene el color con todo el entorno natural, ¿no? Entendiendo desde el punto de vista ecológico, pues igual que las especies naturales buscan atraer a los insectos, por ejemplo, flores, para que liben en ellas, los insectos están atraídos por los colores, pues en el caso de los humanos la publicidad también juega con eso, el atraer de forma ostensible la compra del consumidor, pues la información más llamativa o más brillante. En el caso de la intensidad, también es otra de las variables que se maneja. No sé si muchas veces cuando estamos viendo una película un sábado por la tarde nos damos cuenta que estamos ahí medio dormidos y que empiezan los anuncios porque cambia el volumen de la información que se presenta. El objetivo de esto es captar la atención nuevamente. También otro de los elementos es el movimiento. El efecto que tiene la variación en el espacio de un objeto pues es mucho más potente que el hecho de que aparezca estable en un único punto. Y el efecto de contraste es otro de los que habría que tener en cuenta. La posibilidad de encontrar algo distinto frente a un nicho similar, es decir, en un conjunto de flores rojas destacará la flor que es amarilla frente a las rojas, pues igual en la publicidad, en un conjunto de anuncios muy similares, el que destaca es el que es distinto, ¿no? Y de nuevo, pues lo insólito, lo que resulta rocambolesco muchas veces llama más la atención que lo que resulta cotidiano. En cuanto a la memoria, pues se podría comentar que tiene un gran efecto, pues por ejemplo la música, ¿no? Como elemento que sirve para fijar los recuerdos o asociarlos, ¿no? Y el uso de eslóganes o de jingles o pequeñas músicas que todos tenemos asociados, incluso pequeños fraseos. Por ejemplo, no sé si ahora dijera el turrón más caro del mundo, a todo el mundo se le ocurriría la marca que utiliza este emblema, ¿no? Y si digo leche, cacao, avellanas y azúcar, sabemos cuál es la marca, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias que utiliza la técnica publicitaria, pues van dirigidas a llevarnos a conocer la marca y poder comprar esa marca y no otra. Como decía antes, todo esto también está matizado por las leyes del comportamiento, ¿no? Que son muy importantes. Y estos estímulos que hemos estado barajando, pues están controlados por las leyes y los principios de la psicología básica, ¿no? Por último, y en esto ya cedo la palabra a mi compañero Antonio Crespo, el uso de la percepción como una de las variables que hay que tener en cuenta, incluso antes que la atención, y en concreto la tecnología que nos puede brindar elementos para controlar la atención, para controlar dónde se percibe un estímulo, cómo se percibe, si es importante que sea más grande, de dónde localizarlo, etcétera. Entonces paso la palabra a mi compañero, que nos va a comentar un poco sobre estos aspectos.
Muchas gracias, Raúl. En estos breves minutos que me restan, quisiera comentar simplemente dos esferas que son las que realmente estamos trabajando en el departamento y que son en las que se mueven uno de los cursos de doctorado que estamos impartiendo, que es el de psicología y publicidad, como tú dijiste. Es el del análisis de los spots publicitarios mediante una tecnología bastante novedosa y bastante reciente, de la que ya en este programa hemos hablado alguna vez, que es el eye tracking, el seguidor de movimientos oculares, aplicado a uno de los ámbitos más controvertidos en el campo de la publicidad, que es la publicidad del tabaco. Brevemente decir que las técnicas de eye tracking suponen la aplicación de unos sistemas tecnológicos bastante sofisticados. En España, modestia aparte, salvo nuestro grupo de investigación, hay 3 o 4 grupos más que están utilizándolas, pero en otros contextos distintos al nuestro, y que fundamentalmente lo que nos indica esta técnica, cuando nosotros presentamos spots publicitarios, generalmente extraídos bien de televisión o bien de vallas estáticas o de publicidad en revistas, en magazines, lo que nos indican son aquellas zonas del spot publicitario a las que la persona está dirigiendo su mirada, con la idea subyacente de que donde dirigimos la mirada es precisamente aquella parte del anuncio que está captando nuestra atención. Esto se consigue, mediante una tecnología que se aplica en laboratorios, mediante técnicas de reflexión infrarroja, en las que no nos vamos a extender, porque ya digo que lo hemos tratado en otros programas nos ocuparía un programa casi completo como este. Utilizando este tipo de tecnologías, nosotros lo que hemos hecho ha sido aplicarlas a uno de los campos más controvertidos que existen actualmente, que es el de la publicidad del tabaco. En el campo de la publicidad del tabaco concierne no solamente al fumador, al que tiene este hábito, sino también al no fumador, y cada vez es más controvertida esta polémica entre unos y otros a la hora de establecer prácticas tanto saludables como menos saludables. La publicidad del tabaco es un hecho bastante sorprendente en el sentido de que a raíz de la normativa, está regida por una normativa bastante estricta que proviene de la misma Organización Mundial de la Salud y está reglamentada por el Convenio Marco de Prevención del Tabaquismo. En el mismo mensaje, cuando uno percibe un spot publicitario referido al tabaco, están compitiendo dos anuncios internamente. Uno es el del fabricante o del publicista de tabaco, que quiere hacernos llegar su producto, y paralelamente está también inserto el mensaje de las autoridades sanitarias, los ministerios correspondientes, en el que nos alertan de los riesgos que se corren cuando se ejerce el hábito tabáquico. Con las bebidas alcohólicas sucede otro tanto de lo mismo. Sin embargo, los mensajes que se han elegido por parte del Ministerio, de las autoridades sanitarias, para insertar en lo que son los anuncios de tabaco, son mucho más contundentes y son mucho más explícitos que aquellos que aparecen en bebidas alcohólicas. Hace ya año y medio aproximadamente aparecieron en nuestro país las primeras cajetillas de tabaco con los mensajes en texto grande, lo que se llama el Big Test, el texto inserto en cajetillas en el que se alertaban de los posibles riesgos del uso del tabaco. Que curiosamente eso se ha legislado en las cajetillas, en la publicidad impresa todavía no está legislado el hecho de que aparezcan, sí que aparezcan mensajes, pero no aparezcan en un determinado tamaño, en una determinada posición, en un determinado color. Como mi compañero ha dicho anteriormente, cuando se trata de ver las cosas desde el punto de vista de la normativa sanitaria, que determina cómo debe hacerse la publicidad o la ética, entre comillas, de la publicidad, resulta un tanto curioso que si bien, por ejemplo, la publicidad sobre tabaco está prohibida en televisión, sigue estando presente en otros medios como en radio, como en prensa escrita, pero que en estos medios no se ha producido ningún tipo de avance con respecto a lo que es la modificación de este tipo de mensajes de advertencia. Nosotros realizamos hace ya pues un año, año y medio, está pendiente de enviarse para publicar, un trabajo en el que se analizó cómo se percibía visualmente este tipo de mensajes sanitarios cuando tienen que competir con el resto del mensaje del spot que ha diseñado el fabricante de tabaco. En este caso se seleccionaron pues una serie de anuncios que aparecían insertos en revistas dominicales de diversas marcas de tabaco, bastante populares entre jóvenes. Se hicieron una serie de modificaciones sobre los mensajes en cuestión que proponía el Ministerio. Se utilizaron el mensaje estándar, las autoridades sanitarias advierten que fumar perjudica la salud, frente a otras modificaciones pues un tanto más aversivas, como fueron pues fumar mata o los fumadores inhalan el monóxido de carbono. Cuando se aplicó el trabajo utilizando técnicas de eye tracking sobre una muestra amplia de personas, y esta muestra había tanto fumadores como no fumadores, se observó que con respecto al mensaje publicitario, con respecto al spot en sí, bueno, pues había una serie de zonas bastante bien estudiadas por los publicistas, por los diseñadores, para captar visualmente la atención del que percibía. Sin embargo, lo más curioso cuando se aplican las técnicas de tracking es que el mensaje publicitario del ministerio que te obliga a insertar en el más amplio de la empresa tabaquera, es percibido como tal por muy pocas personas. Quiero hacer una matización en este sentido. Las personas saben indirectamente que el mensaje está colocado y está inserto. Sin embargo, cuando uno introduce modificaciones en el mensaje original y introduce nuevas modificaciones, son muy pocos los sujetos los que perciben que se ha producido realmente un cambio. Es decir, parece que existe lo que nosotros llamamos un procesamiento heurístico. Es decir, el sujeto sabe que hay inserto un mensaje del Ministerio de Sanidad que lleva años ya ahí colocado, pero son muy pocas las personas las que lo atienden específicamente y, evidentemente, dentro de esas son un número ínfimamente menor el que se detiene a analizarlo y a extraer las consecuencias que se derivan de una interpretación correcta de ese mensaje. Los mensajes de esto insertos en tabaco, en publicidad del tabaco, hay ya bastantes estudios publicados en revistas muy prestigiosas que están demostrando su práctica ineficacia totalmente a la hora de modificar hábitos fumadores. Nosotros estamos realizando ahora mismo un trabajo bastante pionero en el que estamos utilizando la nueva normativa europea que probablemente va a entrar en vigor aproximadamente dentro de unos meses, de un año, en el que se va a obligar en todas las cajetillas de tabaco a insertar ya imágenes en las que bueno, se van a manejar determinadas emociones aversivas o se van a determinar o se va a utilizar un tanto el humor, como puede ser, por ejemplo, en el primer caso la imagen de un enfermo terminal, o en el segundo caso, pues bueno, una especie de cigarrillo curvado a forma de pene para insinuar la falta de la impotencia sexual que produce el hábito tabáquico. Este tipo de imágenes, que hay una colección bastante amplia, en algunos países, hay concretamente dos países, Canadá y Brasil, que han sido los pioneros en su aplicación, En los estudios científicos que se han realizado parece ser que han tenido un impacto atencional mucho mayor que el de los clásicos textos en blanco y negro que habitualmente se insertaban en los anuncios publicitarios del tabaco. Sin embargo, no se ha realizado ningún estudio empírico experimental en el que se haya demostrado que realmente están captando la atención como debieran y cómo esas propiedades visuales nuevas que se van a introducir de colores, de formas y los significados incluso que conllevan, tanto aversivos como pues, de otra naturaleza, que jugando un tanto con el humor en algunas ocasiones, va a influir a la hora del cambio de hábitos a la hora de diseñar la publicidad en el tabaco. Es muy previsible, y esto es una opinión muy personal, que si bien cuando se inserten, y especialmente en nuestro país, este tipo de imágenes, tanto en paquetes de tabaco como en publicidad estática de revistas, en magazines, pues produzcan un efecto bastante novedoso que indudablemente repercutirá en la captura atencional de fumadores y no fumadores. Sin embargo, siempre que se regula la publicidad en este ámbito, en estos ámbitos tan controvertidos, se está jugando con lo que se llama el wear off effect, el efecto de la habituación. Es decir, uno está ya tan acostumbrado a ver en las cajetillas de tabaco que fumar perjudica a los que están a su alrededor, o fumar mata a los fumadores sin inhalar monóxido de carbono, que llega un momento que ante tales mensajes, generalmente tanto fumadores como no fumadores, lo que suelen hacer es ignorarlos y dedicar su atención a que son otros elementos que están presentes en el spot publicitario. Ahí unido existen una serie de prácticas que las empresas publicitarias en el ámbito del tabaco han sido muy denunciadas públicamente, incluso ante tribunales europeos y tribunales internacionales. Existe una serie de prácticas que son en cierta manera un tanto ilícitas. Bueno, ha sido muy conocido el caso, por ejemplo, de la utilización de la palabra light para indicar que el tabaco que incorporaba dicha etiqueta pues era un tabaco de menores propiedades aversivas que el habitual, algo que ya se ha demostrado que no es cierto. Ahora mismo, con la introducción de los mensajes en los paquetillos, en las cajetillas de cigarros, se puso de moda por parte de algunas marcas, generalmente las dirigidas a la audiencia más joven, a la población de adolescentes, el empaquetado en los fieltros con muchos colores, con objeto de distorsionar la atención y dirigirlo hacia aquellas partes que más llaman la atención, más quiere el publicista que llame la atención del observador. En cualquier caso, indudablemente, como se dice siempre, bueno, en el ámbito del tabaquismo y la publicidad del tabaco siempre están los intereses de empresas que están legalmente reconocidas y la salud de los ciudadanos y, por supuesto, pues eso supondrá, tanto ahora como en el futuro, pues tópicos para otras reflexiones.
Sí, me imagino que otro de los tópicos así posibles que irá viniendo en el futuro es toda esta publicidad en un nuevo medio que es Internet, ¿no? Que está surgiendo, y imagino que en el futuro tendremos también estudios de la publicidad de varios productos y las técnicas de esta publicidad en Internet. Pero creo que a eso ya nos tendremos que empezar a dedicar a partir de ahora, porque nos tenemos que despedir. Y bueno, pues espero que a partir de hoy veamos la publicidad con otros ojos. Muy buenos días, hasta luego.
Hasta luego, buenos días. You know, it looks so good tonight.